Son las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, bienvenidos a esta hora del jueves 18 de octubre. Comenzamos una nueva jornada, nos dicen los del tiempo que va a volver a llover esta tarde a partir de las 4. Si bien es cierto, lo peor se lo van a llevar en Levante, hay alerta roja, especialmente en la provincia de Castellón, donde la previsión, agárrense, 180 litros por metro cuadrado en 12 horas. En general, alerta por gota fría en todo el Levante español. En Madrid la situación va a ser más tranquila, me los digo, algo de lluvia por la tarde, ahora mismo, en una jornada que anuncian de temperaturas suaves, es decir, por encima de los 20 grados en las horas centrales del día, pues tenemos 7 grados en la sierra, hace fresco, 13 en Madrid y 11 en la zona sur. Ayer los Reyes presidían en Manacor el funeral por las 13 víctimas mortales de las inundaciones de la pasada semana en Mallorca. Vuelven a estar en alerta hoy en Baleares. Horas antes era encontrado el cuerpo sin vida del pequeño Arturo, al que se buscaba desde hace 8 días. El presidente del gobierno está en Bruselas, donde participa en la reunión del Consejo Europeo. Se está debatiendo el futuro de la Unión Europea, que pasa por la separación del Reino Unido. No hay acuerdo de momento y a lo mejor es posible que se den un año más para este proceso de separación, que no está siendo fácil, especialmente porque volvería a crearse una frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte, además de la libre circulación de personas en la Unión Europea y las relaciones comerciales entre ambas partes, que deben seguir existiendo, y si es posible, como hasta ahora. Y eso es lo difícil, romper para seguir como hasta ahora. También está en Bruselas el presidente del BB Casado, donde a los líderes europeos de su partido, entre ellos la canciller alemana Merkel, explicó cómo ve las cosas en España y los riesgos que suponen para la economía española los números que ha planteado Sánchez con Podemos en esos presupuestos que ya veremos cuándo se aprueban, pero a buen seguro será en la próxima primavera. Unos presupuestos que para Casado son electoralistas.
Lo que quieren hacer es financiar una campaña electoral larga de 2 años, como pasó con Zapatero, para poder gastar 6.000 millones de euros más en promesas innecesarias y probablemente algunas de ellas incumplidas, a costa del futuro, del déficit, de la deuda y del paro de todos los españoles.
Los presupuestos, como les digo, serán aprobados en primavera y coincidirán a buen seguro con el juicio en el Supremo a los procesados por rebelión contra el Estado, en el caso del golpe a la Constitución de octubre del 2017. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, va a negociar sus presupuestos en la cárcel con Oriol Junqueras, líder de Esquerra. Los votos de Esquerra Republicana, así como los de los independentistas, son necesarios, dice el ministro de Asuntos Exteriores, Borrell, que seguro que votarán, que ahora solo son palabras. Iglesias va a la cárcel a negociar con Junqueras, dice que no es delegado del gobierno y que Junqueras no debería estar en prisión.
No soy ningún delegado del gobierno, soy el presidente del grupo parlamentario de Podemos, en Comú Podem y en Marea, y nosotros formamos parte de un acuerdo de presupuestos y nosotros vamos a hacer nuestro trabajo para intentar que den los números con todas las fuerzas políticas, pero el gobierno tiene que hacer también su trabajo y nosotros no podemos sustituir ese trabajo.
El que sigue haciendo su trabajo es el Ayuntamiento de Madrid, de ahora Madrid Podemos, que sigue pensando en quitar los coches y dar más espacio a los peatones. De hecho, es que en Navidad, de manera provisional, se va a suprimir un carril en el paseo de Recoletos, sentido Atocha, en el tramo comprendido entre Prín y Cibeles, para dárselo a los peatones, que eso solamente será durante las fiestas, aunque ya veremos qué pasa a partir de enero. El Ayuntamiento quiere reordenar también la calle Alcalá, desde la esquina del cuartel general del Ejército de Tierra hasta la calle Barquillo, dando también más espacio al peatón. Y a todo esto se van multiplicando los patines eléctricos. Incluso la Dirección General de Tráfico va a regular a estos nuevos instrumentos para moverse dentro de la ciudad. Hablando de moverse, el tráfico ahora mismo. Teresa Serrano, ¿cómo empieza la hora punta desde la Dirección General de Tráfico?
Buenos días, Juan Pablo. Pues se intensifica sobre todo de entrada el tráfico a la capital. A2 Torrejón y San Fernando, A4 Valdemoro, Pinto y Butarque, A42 Parla y Getafe, A5 Alcorcón, A6 El Plantío, en la M607 en Colmenar Viejo, en la M40 retenciones desde Vallecas hasta Coslada, sentido A2, Villaverde hacia la A4, Pozuelo hacia la A6 y túneles del Pardo hacia la A1.
No hay novedad en la red de metro, pero sí, Carlos Ibáñez, hay incidencia en la red de cercanías de Renfe.
Sí, porque se están produciendo en estos momentos en la línea C5 demoras, dirección Móstoles El Soto, por un problema mecánico que ya ha sido subsanado, un problema mecánico en un tren. Demoras en esa línea C5, en el resto de líneas se está circulando sin novedad.
Son las 7 y 5 minutos. Contamos a continuación lo más destacado de la actualidad. Al comienzo de este día en España, el presidente del Gobierno y el líder del PP están en Bruselas. Sánchez lo hacía para participar en el Consejo Europeo, que continúa hoy. Se negocian las condiciones de la salida del Reino Unido. Hubo un encuentro de Sánchez con el presidente de la Comisión Europea, Juncker, que le trasladó una primera impresión positiva, dice, del borrador de presupuestos de 2019. No tan positiva es la visión que ha trasladado Casado a los líderes del Partido Popular Europeo sobre esos presupuestos. También mantuvo un encuentro entre esos líderes con la canciller alemana Angela Merkel. Escuchamos a Casado.
Nosotros no pedimos dureza con España, pedimos justicia con los españoles. Y la justicia es que se tenga el mismo baremo de exigencia cuando gobierna el PSOE y cuando gobierna el Partido Popular. Y más aún, en un momento de incertidumbre europea, en la que cualquier irresponsabilidad de un país afecta al resto.
Antes, en la sesión de control al gobierno, que escuchamos aquí en Buenos Días Madrid, en el día de ayer, tanto PP como Ciudadanos dejaban claro que harán todo lo posible para que no se hagan adelante estas cuentas, porque consideran que son ilegales al saltarse la senda del déficit público aprobada por el Parlamento. El Gobierno defiende unas cuentas públicas que llevará al Congreso con una senda de déficit aprobada por los populares. Otra cosa es lo que pase después, si se cumple o no. Flor Carazo.
Ofensiva parlamentaria del PP para evitar que se aprueben los presupuestos. Su líder, Pablo Casado, considera que son unas cuentas ilegales. El presidente Pedro Sánchez defiende su legalidad.
Y yo defiendo a España de los presupuestos nefastos que usted presenta aquí, en Bruselas y donde haga falta. Esta es la primera vez en la historia que se presentan unos presupuestos sin aprobar un techo de gasto en esta Cámara, de forma ilegal.
Al frente del Partido Popular lo que representa es un rehén de su pasado más inmediato, pero también de su pasado más lejano. Lo que hacemos es rebajar en 2 puntos la deuda pública del Producto Interior Bruto, algo que ustedes no hicieron.
También acusaciones de fraude del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. Sánchez le ha reprochado que trate de bloquear los presupuestos.
Usted ha engañado a los españoles y quiere engañar a Europa. Esta Cámara, señor Sánchez, no sé si usted lo sabe, no ha aprobado una senda del 1,8, es del 1,3.
Nosotros vamos a presentar nuestros presupuestos en diciembre con una senda de estabilidad que es la que ahora mismo está recogida y reconocida por este Parlamento. Hasta tanto en cuanto esa senda de estabilidad presupuestaria no sea revisada y ustedes dejen tanto la mesa del Congreso como el Grupo Parlamentario de Ciudadanos y el Grupo Parlamentario Popular de obstruir.
Está previsto que los presupuestos se aprueben en febrero o marzo.
El presidente del Gobierno ha empezado a rectificar algunas de las medidas anunciadas en ese borrador de presupuestos aprobado con Podemos. El impacto que tendría la subida del salario mínimo y en concreto en los trabajadores autónomos. Según ha anunciado Sánchez en el Congreso, los autónomos comenzarán a cotizar a la Seguridad Social en función de sus ingresos a partir del 1 de enero del próximo año, lo que supone que sus cuotas no subirán.
Señor Rivera, usted debería de informarse algo mejor antes de plantear las preguntas. Mire, nosotros no vamos a subir las cuotas mínimas a los trabajadores autónomos como consecuencia del salario mínimo interprofesional en 900. Por tanto, quítese usted esa idea de la cabeza y deje de mentir a los trabajadores autónomos.
Sánchez necesita los votos de Podemos, que ya los tiene, y también los de los independentistas. Se reúne Iglesias, secretario general de Podemos, con el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, en la prisión para convencerle de que vote los presupuestos y de que es bueno para él que siga Sánchez en el gobierno. Noelia Ontoria.
Iglesias visitará mañana por primera vez a Junqueras en la cárcel y lo hará para pedirle que abandone temporalmente su reivindicación de libertad para apoyar el proyecto presupuestario. Y aunque rechaza que el gobierno pueda dar órdenes a la fiscalía, sí cree que puede hacer algún gesto.
Creo que es muy importante desjudicializar el conflicto catalán. Los presos deberían estar en libertad y además hay que hablar de cuestiones políticas. Los gestos son algo que siempre son posibles.
El diputado de Esquerra, Gabriel Rufián, reprochaba a Iglesias primar sus intereses.
Que esas mismas ganas que tiene de hablar o de pedir o de presionar a los Junqueras, pues que las tenga pues para ir a Moncloa y hablar, preguntar y presionar a Pedro Sánchez.
El gobierno reitera que no hará gestos en favor de la causa judicial de los presos, pero mantiene la esperanza de obtener el apoyo del PDeCAT y Esquerra gracias al calendario. Fuentes ministeriales estiman que el juicio por el referéndum ilegal podría coincidir con la aprobación final de los presupuestos en el mes de marzo. Para entonces, la Fiscalía habría tenido la oportunidad de modificar la petición de penas.
Sepan que sobre esta visita de Iglesias a la cárcel para hablar con Junqueras, la presidenta andaluza Susana Díaz considera que el líder de Podemos ha pasado de votar en contra de un presidente socialista a querer aparecer como si fuera un vicepresidente en la sombra.
Yo creo que Pablo Iglesias está en una sobreactuación permanente, porque tiene el pecado original. Y cuando uno tiene el pecado original, tiene que sobreactuar para que la gente no se acuerde. Y ha pasado del sorpaso de votar en contra de un presidente socialista a querer aparecer como si fuera un vicepresidente en la sombra.
Por cierto, una frase más es del ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell. Ha mostrado su seguridad de que los presupuestos saldrán adelante con el voto de los independentistas.
Han oído que los independentistas catalanes dicen que si no cambiamos de política con los presos, no hay voto presupuestario. ¿Cuántos se juegan a que a la hora de la verdad lo votan? ¿Cuántos se juegan que mucha bravata, pero a la hora de la verdad lo votan?
Hablando de bravatas, dos frases sobresalen también en este día. Una es del presidente de la Generalitat, Quintorra, en Ginebra, en una conferencia, acusando al rey Felipe VI de ser un hooligan de la corona por parar el golpe de Estado de octubre del 17. Y en una red de televisiones locales llamada La Sarsa, uno de los ideólogos del proceso independentista, Agustín Colomines, asegura que la independencia de Cataluña tardará más porque ellos decidieron que no hubiera muertos. 7:11. El Levante español se prepara para una nueva gota fría, la peor de los últimos 10 años. Se podrán registrar hasta 180 litros por metro cuadrado en 12 horas en provincias como Castellón, donde se ha activado alerta roja. Cataluña y Baleares también se verán afectadas. Ayer los reyes presidían en Manacor el funeral por las víctimas mortales de las inundaciones de la semana pasada, una cifra que se ha elevado a 13 tras ser encontrado el cuerpo sin vida del pequeño Artur Ángeles Martín.
Misa oficiada por el obispo de Mallorca, por Sebastián Taltabulle, que ha destacado la conmoción de toda la sociedad por las pérdidas humanas y las desastrosas consecuencias materiales de la riada, haciendo especial referencia a la angustia y preocupación de los últimos días por encontrar al pequeño, destacando además la pérdida de su madre.
Salvaba a su hija mientras ella exponía su vida y era arrastrada por la fuerza imparable de la riada.
En la iglesia presentes, miembros de policía, guardia civil, equipos de emergencia, rescate y protección civil.
Los héroes anónimos a los que hemos de reconocer que gracias a ellos y a ellas muchos se han salvado.
Un inicio de ceremonia en la que el obispo ha nombrado a los 13 fallecidos al tiempo que se han encendido otros tantos cirios en memoria de cada uno de ellos.
Apuntamos los detalles, lo más relevante de la crónica económica de la jornada. El grupo estadounidense Alcoa ha anunciado el cierre de sus factorías de Avilés y La Coruña, que emplean un total de 686 trabajadores, y ha justificado esta decisión en que son las menos competitivas del grupo, en el precio de la energía, por ejemplo, que en España, y que eso supone un coste inasumible y que registran pérdidas significativas. Por otro lado, la cadena de supermercados Día se sigue desplomando en bolsa. Crónica económica con Pablo López.
Una nueva caída del 14% en lo que parece un claro camino a los infiernos. Más de uno y más de dos analistas señalan a Michael Friedman, que comenzó a comprar acciones de Día en julio del año pasado, como responsable. Ahora mismo controla un 29% de la entidad, al borde de la obligación de lanzar una OPA que parece lanzará cuando la empresa apenas tenga valor bursátil. Cuando hizo su primera compra, Día costaba más de 5 euros. Ayer cerró en 86 céntimos de euro por acción. Y los españoles parecen haber aprendido la lección y disparan su ahorro. Acumulan 2,2 billones de euros hasta el primer semestre del año, un periodo en el que han ahorrado más de 48.000 millones. La mayor parte de ese dinero, un 37%, está en depósitos bancarios a pesar de la escasa rentabilidad que tienen. Un ahorro que no practica el Estado, porque las cuentas públicas añaden 2.350 millones de euros de deuda pública en agosto. Ya alcanza el 97% del PIB. Recordemos que Pedro Sánchez recoge en sus presupuestos el objetivo de bajarlo al 95% para 2020.
Repasamos otras noticias de la actualidad de este día en España con Ángela Beato.
Prisión provisional y sin fianza para el etarra José Carlos Ápez Tejía, detenido ayer en Hernani, habría facilitado a ETA datos de potenciales objetivos para atentar desde prisión. Similares medidas ha decretado un juez de Cádiz para Francisco Tejón, el narcotraficante más buscado en el campo de Gibraltar. Ha sido pocas horas después de entregarse a la policía. Niega que tenga relación con el narcotráfico y asegura que todo su patrimonio es fruto de negocios legales que le han ido bien. También han entrado ya en prisión los primeros condenados por las tarjetas Black, son Stanislao Nicolau Rodríguez Ponga, antiguo secretario de Estado de Hacienda, y Antonio Rey de Viñas, ex dirigente de Comisiones. El primero ha ingresado en Soto del Real y el segundo le han trasladado a la prisión de Navalcarnero. Y la Comisión de Educación del Congreso ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley de Unidos Podemos para reorganizar el currículo de bachillerato de manera que la filosofía y la historia de la filosofía vuelvan a establecerse como materias comunes y obligatorias en primero y segundo de bachillerato y ética en cuarto de la ESO.
Última hora en la crónica internacional con Fátima Sotorrío.
En Crimea, un estudiante mata a 19 personas, causa medio centenar de heridos y después se suicida. Al parecer, entró en el instituto, dejó una bomba en la cafetería y empezó a disparar a todos. Fuentes de la investigación lo califican como un asesinato en masa. En el caso Khashoggi, los detalles sobrecogen. Turquía aumenta la presión sobre Arabia Saudí y registra la residencia del cónsul, mientras la investigación se centra en un médico, el que supuestamente le comenzó a descuartizar cuando el periodista disidente estaba vivo. Para rematar, le decapitó y todo mientras escuchaba música. En Canadá, miles de personas han empezado a fumar marihuana de forma legal tras la entrada en vigor de la norma que permite el consumo recreativo del cannabis. Los primeros beneficiados han sido los habitantes de Terranova y Labrador. Decenas de ellos han estado esperando hasta las 12 y un minuto para comprar legalmente los primeros gramos. Y en Perú, Keiko Fujimori ha salido de prisión. El juez acepta los recursos presentados por sus abogados y anula la detención provisional. La líder opositora dice estar agradecida, pero también que va a reflexionar para que no le suceda a otras personas.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y cuarto. Entramos ya en el detalle de la crónica de Madrid. ¿Por qué es un día decisivo el de hoy en la Asamblea de Madrid, Carlos Ibáñez?
Sí, lo va a ser porque Ciudadanos ha exigido al Partido Popular que vote favorablemente hoy la proposición no de ley sobre la gratuidad de la educación pública de 0 a 3 años si no quiere ver rotas las negociaciones sobre presupuestos, José Frutos.
Hartos de esperar respuesta, en Ciudadanos dan un ultimátum al PP y al Gobierno. El Grupo Popular tiene que votar a favor de la propuesta sobre gratuidad de las escuelas infantiles públicas. Si no lo hace, quedarán automáticamente rotas las negociaciones sobre presupuestos. Ignacio Aguado.
Si vota en contra, si se abstiene, si se pone de perfil, tendremos el mensaje claro, habremos recibido el mensaje y por lo tanto tendrán que buscar otros socios para sacar los presupuestos.
Esta propuesta ya fue sometida a votación como resolución del último debate sobre el estado de la región. En aquella ocasión, los populares se abstuvieron.
Yo espero que voten a favor y que esto sea un primer paso para luego aceptar las otras dos condiciones que pusimos encima de la mesa, la tarifa cero para autónomos que contraten a su primer trabajador y las 2.000 plazas más en residencias de mayores.
La aceptación de esos tres puntos esenciales dará vía libre a negociar otros aspectos de las cuentas.
Bueno, pero hoy se va a hablar de otros asuntos en ese pleno de la Asamblea, Loli Jurado.
Preguntas sobre el metro. Los socialistas quieren saber cuándo y cómo llegarán los 60 nuevos trenes anunciados. Ángel Gabilondo.
Los que están esperando allí en los andenes aglomerados, les podríamos decir para su alivio que en 2 o 3 añitos esto está resuelto. Pero ellos pedirán una respuesta ahora mismo.
Podemos se interesará por las obras del túnel peatonal entre Gran Vía y Sol. Los morados, además, harán especial hincapié en que la enseñanza concertada sea realmente gratuita. Clara Serra.
Los colegios concertados cobran cuotas ilegales a las familias madrileñas, cuotas de hasta 200 euros.
Propuesta de Ciudadanos a favor de paralizar el impuesto al diésel. Ignacio Aguado.
Que se pongan en marcha ayudas para dar de baja a los vehículos más contaminantes y también que se apueste de una forma decidida por parte de la Comunidad de Madrid para poner puntos de recarga para vehículos eléctricos.
Y preguntas del Partido Popular, entre otros asuntos, sobre el reciente viaje a Bruselas del presidente del Ejecutivo Autonómico, Enrique Osorio.
Preguntaremos también al Gobierno por el cierre del año hidrológico 2017-2018, que como han visto en la prensa, pues es un año hidrológico muy bueno.
El pleno a partir de las 10.
Bueno, y el Gobierno se va a reunir hoy con las comunidades autónomas para abordar el reparto de los más de 11.000 menores extranjeros no acompañados que hay en España y de las ayudas para la mejora en su atención. Unas ayudas que, según denuncia el Gobierno de Madrid, no llegan a nuestra región, por lo que va a pedir hoy una rectificación. Dolores Moreno es consejera de Políticas Sociales y Familia.
Desde el momento en que son atendidos hasta que son finalmente tutelados, las cifras son mayores. Hemos atendido a más de 1.000 en lo que va de
2018. Pero insisto, si tomamos como referencia los datos de la Brigada de Extranjería, que son los datos que estaba manejando el Ministerio, son 846 menores que han llegado a la Comunidad de Madrid en lo que va de 2018. Y ante esta situación, el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez en esta materia con la Comunidad de Madrid es ayudarnos con 0 euros.
Y en el Ayuntamiento de Madrid hoy hay cuestiones urbanísticas.
Entre otras cosas, va a hacer viables los desarrollos del sureste con modificaciones al Plan General de Ordenación Urbana para el ámbito de Valdecarros, Catiles del Manzanares y Los Cerros en Sánchez de San Fernando. Mar García.
Para desbloquear este urbanismo en el sureste mueve ficha el gobierno de Carmena con un solo objetivo, es el que resume el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo.
Y por eso modificamos el plan, para dar esa solución viable y para garantizar un buen remate de la ciudad de Madrid en el sureste.
Así, en Cibeles se aprueba un avance de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana, empezando por los dos desarrollos más pequeños.
Lo que aprobamos es un avance, no es ni siquiera una modificación como tal. Es un avance para modificar el plan general en dos ámbitos concretos, en Valdecarros y en Los Cerros. ¿Por qué hacemos esto? Porque son dos ámbitos que se han demostrado inviables. En 20 años no se ha movido un ladrillo, no se ha movido un adoquín en esos ámbitos. Entendemos que esos 20 años no pueden prolongarse y que lo que necesitan estos ámbitos es una solución viable.
Habrá menos vivienda que la prevista inicialmente.
Bueno, y polémica en el Ayuntamiento, esta vez provocada por la reforma que va a sufrir el tramo del Paseo de Recoletos entre la calle Prim y la Plaza de Cibeles, que va a perder un carril de circulación que servirá para ampliar la acera. Se cerrará en Navidades, pero se mantendrá después. Y no es el único cambio en las calles de Madrid, David Moreno.
El Ayuntamiento está instalando ya vallas temporales, pero la ampliación de la acera en Recoletos será permanente entre la calle Prim y la Plaza de Cibeles. Joaquín Jiménez, de la Unidad Técnica de Movilidad.
En más de 1.200 metros cuadrados, la zona de acera existente en el Paseo de Recoletos entre la calle Prim y la Plaza de Cibeles. Para realizar esta actuación colocaremos barreras New Jersey similares a las ya instaladas durante la campaña de Navidad pasada en la Gran Vía y eliminaremos un carril de circulación que será ganado para los peatones.
Para el Partido Popular se restringe la movilidad sin dar alternativas. José Luis Martínez Almeida, portavoz.
Solo va a conducir a que se incremente el caos circulatorio y por tanto se sigue incrementando la contaminación. No puede haber movilidad sostenible si no hay alternativas y Manuela Carmena es incapaz de proporcionar una sola alternativa.
Para ampliar el espacio peatonal en Navidad también se reordena la calle Alcalá desde la esquina del cuartel del Ejército de Tierra hasta la calle Barquillo. Un carril será peatonal, otro carril bus, el tercero para coches y bicicletas y el último tráfico rodado.
Y este jueves la Movilidad en Madrid sigue sumando iniciativas.
Acciona, por un lado, pone en marcha a partir de hoy su servicio de moto compartida con el que va a desplegar un millar de motos eléctricas en la capital y por otro la DGT dice que atenderá la petición de los ayuntamientos para la regulación de los patinetes eléctricos. Ángel García.
El Gobierno de la Nación busca una clasificación para los patinetes eléctricos y una cobertura jurídica. Desde la DGT se asegura que son los propios ayuntamientos los que piden que se elabore una normativa básica estatal para estos vehículos, de forma que los consistorios puedan adaptarla a sus ciudades. Según el director general de Tráfico, Pera Navarro, las acciones que están desarrollando municipios como Madrid, Barcelona o Valencia son positivas, pero se echa en falta una ley nacional de movilidad.
Tenemos un pequeño problema organizativo en cuanto al liderazgo sobre el tema de la movilidad. Necesitamos una ley de movilidad segura, conectada y limpia.
Pera Navarro ha hecho también hincapié en que la velocidad es la responsable de la mayoría de los accidentes y por ello apuesta por hacer obligatorios en los coches los reguladores electrónicos.
¿Qué nos deja esta mañana en la crónica de sucesos?
Bueno, pues hoy está previsto que pase a disposición judicial el hombre acusado del homicidio de su padre, que apareció muerto a puñaladas en el interior de su coche en Boadilla del Monte, donde regentaba una administración de lotería. La autopsia ha desvelado que falleció desangrado por las 4 cuchilladas que recibió. Y una bebé de 15 meses ha muerto asfixiada de forma accidental en su domicilio de la calle de Borox, en la Alameda de Osuna.
Al parecer, la pequeña que estaba en su cuna ha intentado salir después de despertarse. Al estar esa cama pegada a un estor, ha introducido la cabeza entre las cuerdas, lo que le ha provocado la asfixia. En ese momento sus padres estaban en casa y cuando se dieron cuenta de lo que ocurría, la niña ya casi no respiraba. Los progenitores, que son médicos, iniciaban las maniobras de reanimación hasta la llegada de un equipo del SUMA 112, que finalmente no pudo recuperar a la pequeña.
7 y 24 minutos. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
La visita del rey al metro de Madrid 100 años después, a la misma línea en la que viajó su bisabuelo Alfonso XIII, se recoge con foto en todos los periódicos nacionales, en sus secciones de Madrid, que la abren los graves problemas de movilidad. ABC titula: Carmena elimina un carril en Recoletos y otro en Alcalá de forma permanente, una medida sin previo aviso. El ayuntamiento ya está situando el vallado en el lateral de bajada desde la calle Prim hasta Cibeles. Un vial de Alcalá a Barquillo también se suprime. La Razón titula: Los colegios ganan a Carmena el primer asalto por Madrid Central. El ayuntamiento incluye como excepción que los padres puedan entrar en coche para dejar y recoger a sus hijos, aunque previa autorización del centro. Nuevo recorte al tráfico, suprimen carriles en Recoletos y Alcalá. El Mundo titula: Violencia psicológica en el Conde Duque. El comité de empresa ha activado el protocolo antiacoso laboral. Otros temas: un informe del Ayuntamiento de Madrid detecta riesgo elevado para los trabajadores. Bollywood no muestra interés por Madrid, ningún rodaje en la capital. En el país se ocupa del alcalde de Boadilla, titula: Español por los cuatro costados. Antonio González Terol, aspirante a candidato del PP a la comunidad y hombre de Casado, practica una política ultraliberal y patriótica. Y en Madrid Diario, un nuevo aeropuerto para Madrid en 2023. La pelota en el tejado de Fomento, con foto del aeródromo de Casarrubios del Monte, sobre el que podría alzarse el segundo aeropuerto comercial de la Comunidad de Madrid.
Contamos también, como cada día a esta hora, la agenda cultural de Madrid con la firma de María José Francisco.
Crítica, humor y música en El estado de la función, una tragicomedia que surge de la coacción del poder, con personajes vehementes, protagonistas de una metáfora y que creen en la esperanza. Los jueves, viernes y sábados de este mes en el Montacargas. Jaro Onsurbe es dramaturgo, director y uno de los actores.
Denuncia las condiciones que hacen crecer el desaliento en aquellos oficios en los que la libertad funda la voluntad creadora. Os invitamos a jugar el papel de Boyer en este original espectáculo rabiosamente teatral y musical, que se representa a teatro vacío durante el montaje de la propia función, es decir, del estado de la función.
La exposición Auschwitz incorpora nuevos objetos procedentes de la casa de Ana Frank en Ámsterdam, entre ellos un libro con una nota manuscrita por la niña y un elemento clave que ayudó a salvaguardar el escondite de la familia. Además, amplía su fecha de apertura hasta el 3 de febrero del próximo año, en el Centro de Exposiciones Arte Canal. El Festival Eñe y su compromiso con la literatura, esta vez como una manera de conocer más el mundo y la vida, se extiende por diversos lugares de la ciudad, en Alcalá 31, el Círculo de Bellas Artes o la Casa de América. Luis G. Martín es director literario del festival.
Contar la vida, contar qué es lo que está pasando con la desigualdad de género, por ejemplo, con el feminismo, con las lesbianas, con el dinero de los escritores, con los barrios, con el alma de los poetas, es decir, con el
y dos años de gira mundial y por fin Laura Pausini recala en Madrid. Lo hace con su disco Hace Sentir, del que ya ha vendido más de 70 millones de copias. La vemos esta noche a las 9 en el Within Center.
Nos pegamos, bailamos esta canción. En tus manos mi cuerpo se abandonó.
Camino de las 7:30 en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid.
Sin pensarlo, todo sucedió. Tú y yo enamorados, apagamos todo alrededor.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid somos más deporte, somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y sobre todo con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol,
rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la Onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 11 al 28 de octubre ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega y todo a precios populares. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 11 al 28 de octubre en el recinto ferial. Organiza Degustación de Mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En Buenos Días Madrid, hasta ahora el tráfico. Hora punta de este jueves, 18 de octubre. Teresa Serrano, ¿cómo está la situación? Buenos días.
Buenos días. Pues se va complicando más la situación en el tráfico. Sumamos a las entradas habituales con las retenciones en los tramos más recurrentes. Sumamos también la M40 y la M50 muy congestionadas en este momento. En la M40, tramos desde Vallecas hasta los recintos feriales, desde Pozuelo hasta los túneles del Pardo y en la zona sur Villaverde y Barrio de la Fortuna. También en la M50, Alcorcón y Boadilla, sentido norte, Fuenlabrada hacia la A4 y en Majada Onda en sentido sur.
Conozcamos también la circulación en las calles de Madrid, Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Aumenta el tráfico en general, como corresponde a esta hora de la mañana, y sobre todo se deja notar más en la M30. Los recorridos que parten del nudo sur, bien en sentido nudo de Manoteras o bien en sentido Vicente Calderón, Puente de los Franceses, ya se encuentran muy saturados. En lo que respecta a vías de entrada, poco a poco se incrementa el tráfico, comienza a ralentizarse la circulación, sobre todo en los movimientos desde la franja sur de la ciudad, y recordamos que se mantienen estrechamientos en túneles. En concreto, recordamos en el túnel de Pío XII en sentido M30, también se trabaja en el túnel de la Plaza de Manuel Becerra en el acceso desde Francisco Silvela a Doctor Esquerdo.
No hay novedad en la red de metro y respecto a la incidencia en cercanías que venimos contando esta mañana, que hay que reseñar a esta hora, Carlos Ibáñez.
Bueno, pues que hay novedad. Les estábamos contando hace 26 minutos que había demoras en la C5 dirección Móstoles El Soto. Pues a esta hora de la mañana, a las 7:31, los trenes han recuperado su frecuencia de paso en esa línea C5.
En Onda Madrid, al comienzo de este día, del jueves 18 de octubre, contamos noticias. Contamos, por ejemplo, que el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha estado en Bruselas, reunido con los líderes del Partido Popular Europeo, entre ellos la canciller alemana Angela Merkel, y le pide a la Comisión Europea que valore los presupuestos igual que cuando gobernaba el presidente Rajoy, y añade otra idea: los socialistas de Sánchez no hacen gobierno, sino campaña electoral.
Lo que quieren hacer es financiar una campaña electoral larga de 2 años, como pasó con Zapatero, para poder gastar 6.000 millones de euros más en promesas innecesarias y probablemente algunas de ellas incumplidas, a costa del futuro, del déficit, de la deuda y del paro de todos los españoles.
El secretario general de Podemos, hablando de presupuestos, se reúne mañana viernes en la cárcel con el líder de Esquerra Republicana, Junqueras. Aclara Iglesias que no va de embajador de Sánchez, sino en su nombre, por él y por todos sus compañeros.
No soy ningún delegado del gobierno, soy el presidente del grupo parlamentario de Podemos, en Comú Podem y en Marea, y nosotros formamos parte de un acuerdo de presupuestos y nosotros vamos a hacer nuestro trabajo para intentar que den los números con todas las fuerzas políticas, pero el gobierno tiene que hacer también su trabajo y nosotros no podemos sustituir ese trabajo.
Desde Esquerra Republicana, Rufián Gabriel le tira el guante, además de visitar la cárcel para pedir que vaya a Moncloa a convencer a Sánchez en el asunto de los presos.
Que esas mismas ganas que tiene de hablar o de pedir o de presionar a los Junqueras, pues que las tenga, pues para ir a Moncloa y hablar, preguntar y presionar a Pedro Sánchez.
Sobre las condiciones que imponen los independentistas para apoyar los presupuestos, el ministro de Exteriores Borrell apuesta.
Han oído que los independentistas catalanes dicen que si no cambiamos de política con los presos, no hay voto presupuestario. ¿Cuántos se juegan a que a la hora de la verdad lo votan? ¿Cuánto se juegan que mucha bravata, pero ahora la verdad lo votan?
Bravatas como las de Quim Torra en Ginebra durante una conferencia. El presidente de la Generalitat, que es la máxima autoridad del Estado, se va a Suiza y después de reprobar al rey en el Parlamento, insulta al rey y le llama hooligan.
How can we trust a government that protects the king, that instead of being a referee, behaved last year like a hooligan with a crown?
¿Cómo podemos confiar en un gobierno que protege al rey, que en vez de actuar como un árbitro se comportó el año pasado como un hooligan con corona? Pues estos son los votos que necesita el gobierno para sacar adelante los presupuestos. Hay además otras noticias de las que se va a hablar este jueves que nos recuerda Ángela Beato.
Sánchez está en Bruselas, en un par de horas asiste a la reunión de los miembros del Consejo Europeo, pero en su agenda de este día, además, por la tarde tiene previsto reunirse con Bill Gates. El Congreso vota la convalidación del decreto de medidas urgentes para abaratar el precio de la luz. También la reforma de la ley electoral para que las personas con discapacidad puedan votar. Y el nuevo proyecto de ley de protección de datos. Además, inicia los trabajos para la reforma de la ley de seguridad ciudadana, popularmente conocida como Ley Mordaza. Hoy se celebra el séptimo congreso del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, con presencia de todos los agentes implicados en la lucha contra el maltrato. Miraremos al cielo porque desde este jueves se esperan fuertes lluvias en el litoral mediterráneo. Lo peor estará localizado en la zona de Castellón. Hoy se conocerán los datos del turismo en verano y las perspectivas para el cierre del año. Los reyes viajan a Oviedo para participar en los actos organizados con motivo de los premios Princesa de Asturias, cuya ceremonia de entrega de galardones será mañana viernes en el Teatro Campo Amor. En Madrid comienza la feria de los videojuegos más importante de España, la Madrid Games Week, y para los pianistas aficionados que sueñan con tocar un piano de cola, en 8 puntos de la capital se encontrarán hoy otros tantos pianos de cola para que los toquen. Es una iniciativa de la Fundación Jesús Serra, Grupo Catalán Occidente y el Concurso Internacional de Música María Canals.
Luego iremos a la calle a tocar el piano, a eso de las 8 y cuarto, 8 y 20, aquí en Buenos Días Madrid. Por cierto, que el jurado de la vigésima edición de los Premios Taurinos de Telemadrid se ha reunido este miércoles para fallar los galardones correspondientes a la temporada 2018. El premio al mejor matador para Urdiales, que estuvo soberbio en la Feria de Otoño, y el mejor toro chaparrito, como nos cuenta Javier Mar Domingo.
No pasa inadvertida la obra que el pasado 7 de octubre pintó Diego Urdiales en la Plaza de Toros de Las Ventas. Para muchos, también para Telemadrid, la mejor faena del año en el coso madrileño. Sixto Naranjo es secretario del jurado y responsable de las retransmisiones taurinas de la cadena.
Hemos querido no solamente premiar a los triunfadores de San Isidro, sino también abrir el abanico a los más destacados dentro de la temporada taurina en Las Ventas. Por eso, de ahí el premio a Diego Urdiales, que conmocionó a la afición madrileña en la pasada Feria de Otoño con una de las actuaciones más redondas y más rotundas de los últimos años en Madrid, y también al toro chaparrito, que en la Feria de San Isidro encarnó las mejores virtudes que tiene un toro bravo, en este caso de la ganadería de Adolfo Martín.
Chaparrito fue lidiado por Pepe Moral el pasado 8 de junio, el último día de San Isidro, y copó todos los premios de la feria. Hoy Telemadrid también reconoce sus virtudes por medio del jurado, que entre otros han conformado el torero José Luis Palomar, los periodistas Chapo Apaolaza y Manolo Molés, o el vicepresidente de la comunidad, Pedro Royán.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 23 minutos. Contamos a esta hora el pronóstico del tiempo para este día con Ainhoa González.
Durante este jueves apreciamos un cambio en la situación meteorológica. En nuestra comunidad vamos a tener cielos más cubiertos y sobre todo precipitaciones de cara a la segunda mitad de la jornada. Una lluvia que sería puntualmente más intensa, sobre todo con mayor probabilidad en las localidades del extremo sur, suroriental, hacia el este de la comunidad, con, no se descarta, precipitaciones puntualmente tormentosas. Y esa inestabilidad todavía no va a repercutir tanto en las temperaturas. Seguiremos con máximas que en general rondarán los 20 grados. Pero mañana sí, el termómetro descenderá y seguiremos con ambiente de inestabilidad.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y también con Pedro García Guardango. Tú dirás, maestro.
Flandes calificó ayer de muy hostiles las represalias de nuestra diplomacia por las declaraciones del presidente del Parlamento flamenco, que cuestionó que España fuera una democracia. Las autoridades flamencas, que han sido el principal apoyo de Puigdemont en Bélgica, consideran que lo único que han hecho es ejercer su derecho a la libertad de expresión. Pero eso no es cierto, porque resulta insólito que un cargo institucional cuestione la democracia española. ¿Qué dirían los belgas si, por ejemplo, Ana Pastor dijera algo parecido de ese país? No, no es un asunto de libertad de expresión, sino de cohesión y de lealtad entre socios. Existe un espacio judicial europeo y el Estado belga lo ha roto. Me parece inconcebible que un político que ha intentado dar un golpe de Estado en Cataluña obtenga la protección de un país miembro de la Unión Europea. Bélgica ha creado un precedente muy peligroso. De hecho, ha dejado sin contenido la euroorden, puesto que la justicia belga ha enmendado la plana al Tribunal Supremo. Creo que el gobierno español se ha quedado corto en una reacción que era obligada en un socio que ha demostrado su total insolidaridad con un Estado amigo.
El comentario en Buenos Días Madrid con la firma de Pedro García Cuartango. Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea en Bruselas. Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. Mientras el líder de los populares, Pablo Casado, criticaba los presupuestos del gobierno en Bruselas, el presidente Pedro Sánchez llegaba ayer a la cumbre europea de jefes de Estado, que se inició con una cena informal y continúa hoy con las sesiones de trabajo. Casado no pidió a la Comisión Europea que tumbe las cuentas españolas, pero sí que sea exigente, como lo fue en el pasado con el gobierno de Rajoy, exigiendo objetivos concretos de déficit y gasto. Pero en Bruselas no se habla de los presupuestos españoles. Aquí lo que preocupa es el Brexit, tal y como se espera. Ayer no hubo negociación y un mínimo acercamiento. La primera ministra británica, Theresa May, apenas estuvo 45 minutos con sus colegas comunitarios, pero sí dijo al salir que el acuerdo es alcanzable, aunque no dijo cuándo. Por parte del bloque comunitario se ha ofrecido extender un año hasta el 2021 el periodo de transición después de la salida del Reino Unido de la Unión. Esta propuesta tiene como objetivo dar tiempo para tratar de resolver la cuestión de la frontera entre Irlanda y la provincia británica de Irlanda del Norte. Los jefes de Estado y Gobierno vuelven a la mesa de reunión en apenas una hora.
De la Unión Europea, de Estados Unidos, de Bruselas a Washington, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Donald Trump pide a Turquía que comparta sus pruebas sobre el presunto asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi. Lo hace un día después de defender su presunción de inocencia ante la oleada de acusaciones a Arabia Saudí. El columnista del Washington Post era crítico con la monarquía del país árabe. La prensa turca ha filtrado un audio que demostraría cómo Khashoggi fue asesinado y descuartizado en una operación en la que participaron una decena de enviados saudíes. Trump negó además estar protegiendo a Arabia Saudí en el caso Jamal, que desapareció el pasado 2 de octubre tras entrar al consulado saudí en Estambul para realizar un trámite. Esta es una prueba de fuego para Trump, acusado de anteponer los intereses económicos y diplomáticos de Washington ante las posibles violaciones de derechos humanos de Arabia Saudí. El secretario de Estado Mike Pompeo, que se reunió con el rey saudí, ha pedido esperar a los resultados de la investigación antes de extraer conclusiones. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanece España con los periódicos y Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Los periódicos de hoy, la polémica con el borrador de presupuesto sigue abriendo algunas portadas en esta jornada, ¿verdad?
El Mundo titula: Hacienda rehará el presupuesto porque luego saltárselo es fácil. Admite que la senda de déficit que envió a Europa no es la legal, que calculará otra y que la incumplirá. Montero ocultará los nuevos recortes en las cuentas hasta que pasen las elecciones andaluzas. Más sumarios, Pablo Iglesias pedirá a Junqueras su respaldo a los presupuestos porque eso facilitaría su libertad. Entrevista a Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos. Comillas, 1 millón de autónomos no podrán soportar la subida del salario mínimo. La Razón titula en portada: Sánchez retrasa los presupuestos generales del Estado para que se voten en pleno juicio del Procés. Busca coincidir con la acusación final de la Fiscalía que podría rebajar la rebelión. Nueva rectificación express, no se subirán las cotizaciones a los autónomos.
ABC y El País abren con otros temas.
ABC dedica su portada al funeral en Mallorca por los 13 fallecidos en la riada de San Llorenç. Titula: Consuelo real en Mallorca. Los reyes trasladaron a las víctimas de las inundaciones la solidaridad de los españoles en el funeral celebrado en Manacor, horas después de que fuera hallado el cuerpo del pequeño Arthur. El País titula: PSOE y Podemos frenarán el plan de interior para la ley Mordaza. Los dos grupos negociarán retirar de la norma las devoluciones en caliente.
Otros temas que podemos destacar en las portadas.
Seguimos en El País. El Congreso pide que filosofía sea obligatoria en tres cursos. Los partidos pactan por unanimidad blindar la asignatura de ética en secundaria e historia de la filosofía en bachillerato. La Unión Europea y Londres sopesan darse un año más para el Brexit. Meteorología alerta de la peor gota fría en 10 años a partir de hoy. En El Mundo, la sustituta de la jueza Laya frenó 2 años la investigación contra la Junta. Informe del defensor del pueblo sobre Cataluña, comillas, el adoctrinamiento debe preocuparnos extraordinariamente. El Consejo General del Poder Judicial expulsa de una reunión a la directora de Justicia catalana por llevar lazo amarillo. Y Khashoggi fue descuartizado vivo en 7 minutos en el consulado saudí. En la 2 de ABC, Sánchez asume que Iglesias negocie con Junqueras. Casado acusa al PSOE de subir el gasto para financiar una campaña electoral de 2 años. La Generalitat reconoce ahora la hostilidad violenta de una minoría secesionista. Y por último, el Oviedo de Astorga afirma que no encubrió ningún caso de abuso sexual. Los otros temas en La Razón. El rey pedirá concordia frente al acoso en el discurso de mañana en los premios Princesa de Asturias en Oviedo. Frente al mensaje del año pasado en el que habló de inaceptable intento de secesión, rebajará el tono para no entrar en las provocaciones. Y otro asunto, el asesor de Puigdemont avisa, comillas, sin muertos, la independencia tardará más.
¿Qué noticias llevan hoy los digitales?
El Confidencial. Alemania investiga una red por fraude fiscal millonario que afecta a España. OK Diario. El CNI filtró la noticia falsa, fake, que decía que Corina cobró 30 millones en comisiones en Suiza. Los emails de Romero, la periodista Romero, a la exnovia del rey Juan Carlos. Moncloa.com. Crece la preocupación en el PSOE por la posible pérdida de poder autonómico. El Independiente. Podemos se salta la consulta obligatoria a sus bases sobre el pacto de presupuestos. Lainformación.com. El gobierno dio luz verde al incremento del salario mínimo interprofesional a ciegas y sin tener una evaluación técnica. El Español. Demoledor informe de exteriores contra la propuesta de justicia universal de Dolores Delgado, ministra de Justicia. El Diario.es. El PP estrena código ético. Comillas, el Partido Popular rechaza cualquier forma de financiación no permitida por la ley.
Estos titulares tienen como no respaldo en los editoriales.
El ABC titula su editorial principal El hombre de Iglesias en la Moncloa y dice, los golpistas catalanes ganan legitimación como interlocutores del gobierno para aprobar los presupuestos, aun cuando sea con un procesado preso por rebelión como portavoz. El otro editorial, flamencos progolpistas en su sitio. El Mundo, titular de su editorial, la cárcel no es lugar para pactos, y dice, atar el pacto de presupuestos en John Donners, por la cárcel donde está Junqueras, es una grave anomalía. El otro editorial se titula, Riad pincha su burbuja de impunidad. En La Razón, inaudita confusión presupuestaria, y dice, es lícito preguntarse si el gobierno de Pedro Sánchez quiere de verdad presentar los presupuestos o en realidad solo pretende ganar tiempo a la espera de una coyuntura electoral favorable. Y en El País, editorial principal, la eutanasia a debate. El Congreso debe abordar a la vez el derecho a paliativos y la ayuda a morir. El otro editorial, crisis con Arabia Saudí.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder nuestros oyentes porque sus frases buscan mármol?
En su columna Libre de Marca en El Mundo, titulada hoy El Mediador, Javier Redondo escribe, Iglesias asume un desgaste que no le pasa nuevas facturas mientras somete a Sánchez a su dependencia, pues tiene la prenda que el presidente necesita para resistir. La Tercera de ABC la firma hoy Ramón Pérez Maura, con este titular, un verdadero cosmopolita, uno de los textos que se leyeron ayer en memoria del historiador Hugh Thomas en Londres. Dice, Hugh Thomas se convirtió en un personaje casi doméstico en España y nos enseñó a examinarnos como si nos analizáramos desde fuera de España. Con permiso, la columna de María Jesús Pérez se titula hoy Ocupa y títere y dice, el rey Sánchez reina pero no gobierna, el consorte Iglesias ya lo hace por él. En su análisis de hoy titulado Gobernar desde la cárcel, también en ABC, Manuel Marín escribe, en este proceso de hipnosis colectiva, en el que lo normal no es lo que ocurre en el Parlamento, sino en un vis-a-vis carcelario, cualquier denuncia se convierte en antipatriótica. Y Fernando Rayón, en La Razón, titula su análisis Presos por cuentas y dice: por eso, al margen de las extravagancias de Rufián, Joan Tardà ha recordado las condiciones de su partido para aprobar los presupuestos, someter las cuentas del Estado a unas penas. Nunca se vio mayor desatino en unos presupuestos.
Las imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
El Rey centra la imagen en las portadas de la mayoría de los periódicos, la más emotiva en ABC. Recoge el momento en el que Felipe VI coge la mano de la madre de una de las víctimas de la riada de Mallorca durante el funeral, agacha la cabeza e intenta consolarla con la atenta mirada de una niña hacia la madre que no puede contener el llanto. La foto de La Razón también recoge el momento de consuelo del rey a una familiar de las víctimas, los dos cogidos por los brazos, la mirada de la mujer lo dice todo. Por la mañana el rey visitó el metro de Madrid y recorrió la misma línea que su bisabuelo Alfonso XIII hace 100 años, como recoge la foto de portada de El Mundo. El País muestra en portada la foto de la matanza en un instituto de Crimea, las camillas que trasladan a uno de los 19 muertos por el ataque de un estudiante que después se suicidó.
Por último, los salmones, ¿qué dicen?
Expansión. El golpe fiscal al diésel afectará a 500.000 autónomos. COE dice el alza del salario mínimo amenaza la negociación colectiva. PP y Ciudadanos se plantean bloquear los presupuestos por no cumplir la ley. En 5 días... alarma en la industria ante el goteo de cierres de fábricas de multinacionales. El economista Juncker le dice a Sánchez que tiene una primera impresión positiva de los presupuestos. Capitalmadrid.com, efecto llamada. El banquete bajista de día amplía el ataque a toda la bolsa española. Y en diarioabierto.es, la deuda pública sube en agosto en 2.352 millones y se acerca a máximos de nuevo. Se sitúa en el 97,3% del PIB.
De los titulares de Madrid a los de Barcelona, Puente Radiofónico con Rafa Ribot. Onda Madrid en Barcelona. Buenos días, Rafa.
Hola, buenos días, Juan Pablo.
¿Esquerra ganaría las elecciones en Barcelona, en la ciudad?
Eso es lo que afirma la encuesta que publica esta mañana el periódico. Los republicanos conseguirían 11 concejales, dos más, por tanto, que los comunes Ada Colau. Manuel Valls y su plataforma, recordemos, en la que se integra Ciudadanos, quedarían terceros con solo 7 ediles. Los independentistas no sumarían mayoría absoluta, pero Juan Pablo obtendría una amplísima ventaja sobre los partidos constitucionalistas. Y es que, atención, el dato se temía, pero se confirma en esta encuesta, el Partido Popular se quedaría fuera, sin representación.
Fuera del Ayuntamiento de Barcelona. Uno de los promotores de la crida levanta polémica.
Pues sí, y mucha. Se trata de Agustí Colomina, sí. Historiador, exdirector de la Escuela de Administración Pública de Cataluña. Tuvo cargo en la administración. Pues Colomina se ha despachado afirmando que en todas las independencias hay muertos. Pero si decides que no haya, como pasa en Cataluña, pues lo que sucede es que tardas más.
Hoy continúa el viaje de Torra por Suiza.
Ayer pidió una mediación internacional, pero en el discurso no se detuvo y calificó a España de Estado autoritario y al rey de España de hooligan. Y advirtió o amenazó, según se vea, con que si no se resuelve el conflicto aumentará la inestabilidad. Por tanto, Juan Pablo, presumiblemente de presupuestos, si dependen de Torra, ni hablar.
Próximo asalto. ¿A dónde? 2 puntos.
El próximo asalto, el que están realizando en estos momentos los independentistas en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La firma Crónica Global, que cuenta la próxima incorporación al tribunal de Roser Bach, actual miembro del Consejo General del Poder Judicial y esposa de Germà Gordó, consejero de Justicia, presuntamente implicado en la trama del 3%.
Y la Generalitat protesta ante el Consejo General del Poder Judicial, ¿por qué?
Sí, lo habéis contado. Ayer se tenía que producir una reunión por videoconferencia sobre las cláusulas suelo. En fin, una cosa que interesa a mucha gente. Sí. La representante de la Generalitat se presentó con el lazo amarillo y la solapa. Y desde el Consejo se le pidió, antes de empezar la reunión, cuando vieron por la cámara que se había presentado así, que se lo quitara. No lo hizo, se cortó la conexión, no hubo reunión. Hubo queja formal, pero sobre todo hay que preocuparse por lo que pensarán los afectados por las cláusulas suelo, ¿verdad?
Sin duda. ¿Y los mozos qué están haciendo hablando de viviendas?
Pues ahora mismo en Barcelona, en el centro, en el barrio de Gracia, parece que hay un intento de desalojar un edificio ocupado. Vaya, parece, lo confirmamos. Lo que parece es que hay resistencia dentro y no lo tienen tan fácil, hay que estar pendiente. Ha habido salvas, hay lío en el centro de la ciudad y a ver cómo acaba este intento de desalojo por parte de los Mossos, que ha provocado, como decimos, resistencia activa por la gente que está dentro.
Que tengas un buen día en Barcelona, Rafa Ribot.
Gracias, adiós, buenos días.
Adiós. Puente Radiofónico Diario con Barcelona, a la imagen del día en Madrid, que cuenta con las manos en los bolsillos, Javi Gómez.
Me pediste una imagen Colmenarejo y no se me ocurre otra mejor que la bufanda vagina. Cuesta contar una historia así en un informativo, te lo aseguro, y luego sacársela de la cabeza. Por partes, es una bufanda color rosa melocotón, con pliegues y dobleces en torno al cuello y su orificio correspondiente, que si no, no sería una bufanda. Después, en torno a él, matas de pelo de animal, zorro, concretamente. No sé si se hacen una idea, los dos extremos de la bufanda caen a los lados en la foto a imagen de las piernas y créanme que no hay que ser muy calenturiento para resbalar en la metáfora. Quizás lo más curioso de la bufanda vagina sea el precio, 850 euros. Difícilmente explicable aunque tuviera forma de cafetera, de ornitorrinco, de acelerador de iones. La marca italiana Fendi ha retirado el complemento. Quién sabe si se inspiraron en el origen del mundo de Kobe, si perseguían una anatómica campaña de publicidad o si fue solo una desafortunada coincidencia. Ahí queda la imagen del día y si la buscan, me darán la razón. No hay quien la olvide.
Tampoco nos olvidamos del deporte esta mañana.
Onda Madrid, deportes.
Buenos días, Laura Cabrera.
Hola, muy buenos días, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Por dónde empiezas?
Pues empezamos por la Copa del Rey.
Me parece muy bien.
Se nos ha caído el Alcorcón.
Sí, es que con el trajín que tenían esta semana, los pobres.
Sí, el Lugo acabaron de jugar un partido.
Bueno, bueno.
Y luego tuvieron que viajar para jugar también ese partido ayer en Lugo. Decíamos, jugaron en
Tarragona,
el lunes, el partido de Liga, un partido que acababa a las 5 de la tarde. Y ayer jugaban en Lugo en el Ángel Carro. Así que bueno, pues bueno, sí, mucho trajín.
Mucho trajín.
Y el Alcorcón se nos ha caído de esta Copa del Rey. A ver si hoy con el Majadahonda tenemos un poquito más de suerte. Recordamos que ya mañana habrá sorteo y ya entran los equipos de primera división en los 16avos de final. Un Alcorcón que caía con un solitario gol de Dani Escriche en tiempo de prolongación. La verdad es que fue un duro castigo en el minuto 93 que dio al traste con las esperanzas del conjunto madrileño en esta competición del CAO. Y bueno, pues habrá que centrarse en la Liga, donde siguen con una magnífica trayectoria, ahora mismo cuartos clasificados en puestos de promoción a primera división. El equipo madrileño jugará el próximo fin de semana ante el Granada. Destaca también ayer la eliminación del Zaragoza, ganador de 6 títulos coperos, que se despidió de la competición en estos 32avos al caer ante el Cádiz por 0-1. Siguen adelante 3 equipos de segunda, Córdoba, Lugo y Cádiz, 5 de segunda división B, Ebro, Villanovense, Racing de Santander, Melilla y Cultural Leonesa, y tan solo uno ya de tercera división, el San Andreu. Para hoy, turno para el Rayo Majadahonda, recibe al Sporting de Gijón en el Metropolitano a las 8 de la tarde. Desde las 7 y media lo vamos a contar en el 106 de la FM. Antonio Irión se toma en serio la competición, ha convocado a todos sus futbolistas, a excepción de los lesionados Andújar, Carlitos y Verdés. Ayer fue protagonista uno de los más veteranos de esta plantilla majariega, Rafa López, que espera estar en el sorteo de este viernes, donde ya entran los equipos de primera.
Sería una nueva oportunidad de enfrentarte a un gran equipo que a todos los jugadores creo que nos hace ilusión, que nos llama, son partidos bonitos y para el club pues... Tú lo has dicho, un año, no sé justamente cómo lo dicen, pero un año de hacer historia, pues sería más historia todavía para el Rayo Majadahonda.
Y también hoy a las 9 de la noche, Almería-Reus. Por lo que se refiere a los equipos madrileños de primera división, ya empiezan a preparar los partidos de esta novena jornada que arranca este fin de semana. El Real Madrid recupera efectivos para ese partido ante el Levante del sábado. Ayer la buena noticia fue la incorporación de Benzema a la dinámica del grupo, junto con Isco y Marcelo, que podrían estar para el partido. Bale y Asensio de momento siguen al margen, aunque no tienen baja médica, y de momento la única baja es la de Carvajal. En el Atlético de Madrid, por su parte, que también ayer recuperaba a los internacionales franceses, se va a medir al Villarreal, y la buena noticia ayer fue la incorporación de Savic y José María Jiménez, que se incorporaron al entrenamiento con el resto de sus compañeros. Otro de los atractivos del fin de semana va a ser el derbi en Vallecas entre el Rayo Vallecano y el Getafe. El delantero azulón Jaime Mata fue protagonista en el partido de la una, hablando de su homólogo Raúl de Tomás, delantero del Rayo y de lo difícil que va a ser este partido entre los dos equipos madrileños.
Coincidimos en Valladolid los dos un año, hace un par de temporadas, y muy buen tío y un delantero pues de los que te marca la diferencia. Al final, técnicamente, un jugador muy, muy, muy bueno y que eso, que te decide los partidos, pero hay que tener mucho cuidado. Partido tremendamente complicado, al final los dos necesitamos ganar para revertir un poquito las dinámicas y que eso, que se espera un partido muy, muy igualado, en el que sabemos que Vallecas aprieta mucho y tenemos que contrarrestarlo.
Ayer victoria del Real Madrid en Milán en la segunda jornada de la Euroliga, y no quiero despedir este bloque sin escuchar a la alcaldesa Manuela Carmena. Yo creo que ayer Piqué fue recibido en Madrid como nunca por la alcaldesa.
Quisiera dar las gracias en primer lugar a Gerard Piqué por ese sueño que tuvo. Qué buenos sueños tienes, Gerard. Gerard, te queremos, te admiramos como deportista de élite que eres y te agradecemos. Sigue soñando, por favor. Esos sueños van muy bien.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En la Comunidad de Madrid, contratar es más fácil.
Gracias a los programas de incentivos al empleo,
obtendrás un incentivo de hasta 6.000 euros por la contratación indefinida de jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Y si la contratación es a través de los contratos formativos, de hasta 5.000 euros.
Infórmate en comunidad.madrid o en el 012.
Comunidad de Madrid y Fondo Social Europeo.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda. Hoy jueves, desde las 7:30, tercera eliminatoria de la Copa del Rey. Rayo Majadahonda, Sporting de Gijón. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Son las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, bienvenidos a esta hora de la mañana, son las 8 de la mañana de este jueves 18 de octubre, en el que los del tiempo nos dicen que la lluvia volverá por la tarde. Eso nos están diciendo, que regresa la lluvia. La temperatura va a alcanzar los 20 grados en este día, un día similar al de ayer, salvo por esa previsión de lluvia. Ahora mismo tenemos 12 grados en la ciudad de Madrid, 8 grados en la sierra, 11 en la zona sur. Pero la previsión del tiempo nos alerta de la gota fría en el Levante, en todo el Levante especialmente. Como dicen los del tiempo, se espera que lo peor caiga sobre la provincia de Castellón, donde en 12 horas pueden caer 180 litros por metro cuadrado. Dicen que es una de las peores gotas frías de la última década. Veremos, esa es la previsión, es el anuncio, la alerta especialmente en la provincia de Castellón. Por lo demás, lo que va quedando a limpio, pasando los apuntes a limpio, es que los presupuestos generales del Estado, que ya veremos cuándo se aprueban, porque todo indica, según el calendario, que nos meteremos casi en el verano que viene, coincidiendo con el juicio en el Tribunal Supremo a los procesados por rebelión contra el Estado, por el golpe independentista de octubre del 17. Pues que esos presupuestos, elaborados por la minoría absoluta del gobierno del PSOE, con el apoyo de Podemos, se van a discutir también en una cárcel. Y eso no es habitual, pero va a ocurrir. En la cárcel de Lledoners, donde él es vicepresidente de la Generalitat Junqueras, líder de Esquerra, despacha con todo aquel que le va a visitar. Igual va Pablo Iglesias mañana, que va el presidente de la patronal COE o el secretario general de la UGT. Se ha convertido en un despacho oficial, prácticamente, esa prisión. Pablo Iglesias va mañana a la cárcel a hablar con Junqueras.
No soy ningún delegado del gobierno, soy el presidente del grupo parlamentario de Podemos, en Comú Podem y en Marea, y nosotros formamos parte de un acuerdo de presupuestos y nosotros vamos a hacer nuestro trabajo para intentar que den los números con todas las fuerzas políticas, pero el gobierno tiene que hacer también su trabajo y nosotros no podemos sustituir ese trabajo.
Iglesias es partidario de que sea puesto en libertad a Junqueras y que no haya más prisión preventiva. Está jugando su papel porque le interesa que cuanto más dure el gobierno de los 84 escaños, mejor para él, con quien ha llegado a un acuerdo presupuestario, mejor para casi todo. De hecho, Iglesias le va a explicar a Junqueras que es mucho mejor para su horizonte penal, el de Junqueras, que Pedro Sánchez siga en la Moncloa. Que no solamente es aprobar los presupuestos, que seguramente hay mucha sintonía entre Junqueras e Iglesias sobre lo que está escrito en el papel en cuanto al aumento del gasto público y el aumento de los impuestos. Pero además de eso, sí le va a explicar que es mucho mejor que siga Sánchez en la Moncloa, que no es lo mismo que esté en la Moncloa que no esté. Nada es habitual en esta legislatura, y menos cómo se están preparando los presupuestos. Los votos de Esquerra, como de los otros independentistas, son necesarios, imprescindibles para que salgan las cuentas, y se están negociando en prisión con un preso preventivo a la espera de juicio por rebelión contra el Estado. En el gobierno hay malestar con este papel de mediador de Iglesias, pero es con Iglesias con quien han acordado el proyecto de presupuestos y es lo que les toca. Tener malestar. Los votos del independentismo son imprescindibles, pero se pone muy rotundo el ministro de Exteriores, Josep Borrell, con Iglesias.
A mí, si el señor Iglesias va a ver al señor Junqueras, pues está en su perfecto derecho, pero yo no sé de qué van a hablar, y desde luego no va a hablar de los presupuestos en nombre del gobierno, ¿no?
Sabe perfectamente que van a hablar de presupuestos y de la situación del proceso penal contra el golpe independentista de octubre. En nombre del gobierno o no, va a buscar el apoyo de Junqueras a los presupuestos generales. Por cierto, que Borrell, que comparecía ayer en una comisión del Congreso, la Comisión de Exteriores, tiene claro que al final los independentistas catalanes votarán a favor de los presupuestos y hace una apuesta, Borrell.
Han oído que los independentistas catalanes dicen que si no cambiamos de política con los presos, no hay voto presupuestario. ¿Cuántos se juegan a que a la hora de la verdad lo votan? ¿Cuántos se juegan que mucha bravata, pero a la hora de la verdad lo votan?
¿Cuántos se juegan? Se supone que no se van a jugar el dinero que de las acciones que vendió Borrell cuando era consejero de Acciona y ha sido sancionado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores por los 9.000 euros en acciones vendidas como información privilegiada. Los independentistas son necesarios para que el gobierno apoye los presupuestos que siguen adelante, de momento, siguen, y con este carril vamos a seguir durante meses. Independentistas que siguen con su enfrentamiento, si por algunos fuera, como nos decían hace poco desde Barcelona, hace unos minutos, si fuera por Quintorra no había presupuestos, porque el Le Pen español que dijo Sánchez anoche en Ginebra, en Suiza, siguió con sus insultos al rey y acusaciones al gobierno por defender al rey después de ser reprobado en el Parlamento de Cataluña, y afirmó Torra, que es la máxima autoridad del Estado en Cataluña, que el rey se convirtió como un hooligan con corona cuando defendió la legalidad frente al golpe perpetrado por los independentistas. Que según uno de los ideólogos de ese golpe independentista, un asesor de Puigdemont, que es un historiador que además tuvo cargo y sueldo en la Generalitat, Agustín Colomines, en unas declaraciones a una televisión local, dice que no tuvo muertos el proceso independentista porque ellos mismos decidieron que no hubiera muertos y que los muertos suelen acelerar los procesos de independencia y que ellos optaron por el proceso largo, pero que con muertos esto iba mucho más deprisa. Con todo esto alrededor, Iglesias negociando con Junqueras en la cárcel, trata el presidente del gobierno de seguir adelante y de explicar en Bruselas el compromiso de España con la Unión Europea. Lo que acabe poniendo en ese papel de los presupuestos ya veremos. De momento dice Sánchez, o por lo menos lo han dicho en Bruselas, que tiene buena pinta, que van a verlos con buenos ojos. En Bruselas ha estado el presidente del PP Casado, que no ve con buenos ojos los presupuestos del Estado. Se lo ha explicado así a los líderes del Partido Popular Europeo y Angela Merkel. Les ha explicado que el presupuesto de Sánchez con Podemos no es el que necesita España.
Lo que quieren hacer es financiar una campaña electoral larga de 2 años, como pasó con Zapatero, para poder gastar 6.000 millones de euros más en promesas innecesarias y probablemente algunas de ellas incumplidas, a costa del futuro, del déficit, de la deuda y del paro de todos los españoles.
Es noticia que ahí en Bruselas, donde sigue el Consejo Europeo esta mañana, se atasca el Brexit. La salida del Reino Unido estaba prevista para marzo del 19, pero ya verán cómo se acaban dando un plazo de un año más, o por lo menos están en ese atasco. Uno de los problemas, por ejemplo, es que haya otra vez frontera entre Irlanda del Norte e Irlanda. Irlanda del Norte pertenece al Reino Unido y con la Unión Europea y la libertad de fronteras se reunificó por la vía de los hechos y por la vida cotidiana las dos Irlandas. en general la restricción a la libre circulación de personas, además de, por supuesto, el dinero que tiene que poner el Reino Unido, es un problema, y también las relaciones comerciales inevitables y necesarias que tendrá que tener la Unión Europea con el Reino Unido, y especiales, pues atascan todo el proceso de salida. ¿Se está cerca? Depende de cómo se mire. Dicen que en la Unión Europea el agobio es lo que mejor va para llegar a un resultado final. Pero ya se está manejando otros 12 meses más de negociación. Por lo demás, es noticia que hay acuerdo entre todos los partidos políticos, entre todos, del Partido Popular, PSOE, Ciudadanos, Podemos, para recuperar la filosofía y la historia de la filosofía como materias comunes y obligatorias en la ESO y en el bachillerato, que había dejado de ser obligatorio con la ley BERT en la ESO. Es decir, hasta primero de bachillerato no había filosofía. Solo se daba en primero. Y ya a partir de ahí, en el reparto de comunidades autónomas, cada uno hacía lo que le parecía. Pero la ley BERT había suprimido la filosofía en la ESO. El PP participa del acuerdo y rectifica del error cometido, y a partir de ahora será obligatoria en cuarto de la ESO, en primero y en segundo de bachillerato. Y el Ayuntamiento de Madrid, hablando de obligatorio, sigue con su idea de quitar espacio a los coches. Si pasan ustedes por el paseo de Recoletos, pues se empezarán a dar cuenta que desde la calle Prina hasta Cibeles le han quitado un trozo a la calle. Y ya hay un trozo más para los peatones. Han puesto una valla y entonces es provisional, pero se va a quedar así. Más acera en ese tramo y menos espacio para los coches. Algo similar va a ocurrir desde el cuartel general del ejército hasta la calle Barquillo. Más espacio para los peatones, menos para los coches. Se empieza con las pruebas, se pone la vallita, que llega la Navidad, y a partir de ahí ya se queda la valla y hacen la obra, y más espacio para los peatones y menos para los coches. Y para los patinetes, porque cada vez hay más patinetes. Hoy también hay más motos eléctricas disponibles en Madrid, más patinetes, 12 empresas de patinetes van a poner a disposición patinetes por Madrid, y ojo con los patinetes, que serpentean por las aceras. Parece ser que está prohibido lo de las aceras, pero siguen yendo por las aceras. Digo parece ser, porque aquí hacen la norma, y da igual que hagan la norma, hasta que no multen a alguien. Pero serpentean, y no se les oye venir, Y menos cuando anochece, de repente se encuentra uno con un fogonazo de luz, ¡pum!, y aparece un patinete. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contamos noticias. Con Ángela Beato y David Herráez, entran en prisión los primeros condenados por las tarjetas Black.
Son Estanislao Rodríguez Ponga, antiguo secretario de Estado de Hacienda, y Antonio Rey de Viñas, exdirigente de Comisiones Obreras. El primero ingresado en Soto del Real y al segundo le han trasladado a la prisión de Navalcarnero.
Mallorca despide a las víctimas de las inundaciones.
Los Reyes han acompañado a las familias en un emotivo y multitudinario funeral celebrado en Manacor en memoria de los tres fallecidos. Horas antes de la ceremonia era hallado en San Llorenç el cuerpo sin vida del pequeño Artur.
El gigante de aluminio Alcoa echa el cierre de sus factorías de Avilés y A Coruña.
Las dos fábricas emplean a 686 personas. El grupo norteamericano justifica su decisión porque dice son las menos competitivas del grupo, presentan problemas estructurales y registran pérdidas significativas.
Casi 50.000 inmigrantes han llegado a España por tierra y mar en lo que va de año.
Es un 154% más que el año pasado, según datos del Ministerio del Interior. La mayoría han llegado en patera a través de las costas peninsulares y baleares. Hasta mediados del mes de octubre se ha doblado el número de embarcaciones avistadas.
Confirmado el tercer caso de dengue en España.
Se trata de una mujer residente en la Comunidad de Madrid que presentaba síntomas y estaba a la espera de que se confirmara su diagnóstico. Es familiar de las otras dos personas de Murcia que habían contraído la enfermedad.
Justicia facilitará el cambio de nombre de menores transexuales en el registro civil.
La Dirección General de Registros y Notariado va a dictar una instrucción para que los registros unifiquen la interpretación de la ley. Hasta ahora, algunos negaban el cambio si el nombre inducía error sobre el sexo del solicitante.
El juez ordena el ingreso en prisión de Francisco Tejón el Castaña.
El narcotraficante más buscado del campo de Gibraltar se entregaba pocas horas antes. Está acusado de tráfico de estupefacientes, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. Asegura que su patrimonio es legal.
La Dirección General de Tráfico, ya se lo decía yo, regulará el uso de los patinetes eléctricos.
Se plantea introducirlos en el reglamento de vehículos. Los ayuntamientos han pedido que tráfico dé cobertura jurídica a los vehículos de movilidad urbana que están apareciendo para poder así desarrollar su propia regulación.
El tiempo. Ainhoa González.
Durante esta jornada vamos a tener un ambiente de mayor inestabilidad en nuestra comunidad. Los cielos más cubiertos que en estas jornadas pasadas y con precipitaciones comenzarían desde el este, el sureste de la comunidad y se irán extendiendo de cara a la segunda mitad de la jornada. No se descarta además que de forma local puedan ser precipitaciones tormentosas, con mayor cantidad de agua y sobre todo de cara a en las últimas horas de la jornada y la próxima madrugada. Así que mucha precaución por esas precipitaciones que pueden ser localmente muy intensas. Las temperaturas hoy todavía no sufren grandes cambios. Vamos a tener máximas que en general rondarán los 20-21 grados, pero el termómetro sí que se sentirá repercutido por esta inestabilidad creciente de cara a mañana. Mañana sufriremos un descenso significativo del termómetro y también seguiremos con esta inestabilidad y con el paraguas cerca.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
El Alcorcón cae eliminado en la tercera ronda de la Copa del Rey tras perder ante el Lugo en el Ángel Carro. Un solitario gol de los gallegos en el tiempo de prolongación dio al traste con las esperanzas del equipo madrileño. Destaca también la eliminación del Zaragoza, que cayó ante el Cádiz. Hoy turno para el Rayo Majadahonda, recibe el Sporting de Gijón a las 8 de la tarde. Desde las 7 y media lo contaremos en el 106 de la FM de Onda Madrid. Este fin de semana vuelve la Liga, disputa de la novena jornada. El Real Madrid recupera efectivos para el partido ante el Levante. Isco, Marcelo y Benzema podrían estar disponibles para Lopetegui. De momento Bale continúa al margen del grupo. Y en el Atlético, la buena noticia para medirse al Villarreal es la recuperación de Savic y José María Jiménez. En la Euroliga, el Real Madrid sufrió en Milán, pero ganó 85-91 en la segunda jornada de la competición europea. Randolph, con 25 puntos y 33 de valoración, fue el mejor del equipo madrileño. Y en tenis, Gerard Piqué presentó ayer el acuerdo en Madrid para la celebración de la fase final de las próximas ediciones, de las dos próximas ediciones de la Copa Davis. Ayuntamiento y Comunidad de Madrid desembolsarán 10 millones de euros cada uno para acoger el evento.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
8 y 14 minutos. A esta hora el tráfico, Dirección General de Tráfico, hora punta, Teresa Serrano, ¿cómo está la situación en esta mañana de jueves?
Pues complicada la hora punta de este jueves. Vamos a destacar un accidente, en la M50 en Getafe, sentido A4, carretera de Andalucía, que está creando varios kilómetros de retenciones. Además, una avería en la A6 en el Busbao, en Majadahonda, de entrada a Madrid. Está también complicando esa zona del norte de Madrid. Ahora mismo todas las entradas habituales bastante saturadas con paradas intermitentes. También vamos a destacar tráfico de salida por la A3 en Rivas, A4 en Butarque, A6 en la zona de Aravaca. En la M40, retenciones en los tramos habituales, especialmente congestionado ahora mismo Valdemarín y túneles del Pardo en ambos sentidos, en la zona norte. Y en la M50, además de ese accidente, Alcorcón y Boadilla, sentido norte, Majadahonda en sentido sur, para Cuellos del Jarama y San Sebastián de los Reyes hacia la A1.
Ayuntamiento de Madrid, calles de la ciudad, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. En lo que respecta a la M30, se despeja algo la zona del nudo sur, aunque todavía queda un tráfico más lento ya en la conexión con Méndez Álvaro, el recorrido en sentido nudo de Manoteras, y queda tráfico más lento desde la zona próxima a Legazpi en el sentido Puente de los Franceses. Además, ya a partir de esta hora aumenta la circulación en el cierre norte, en las inmediaciones al nudo norte, nudo de Colmenar. Afectan ya a la salida, estos problemas afectan ya a la salida por el Paseo de la Castellana. Y por otra parte, en lo que respecta a zonas céntricas, ya tenemos que destacar movimientos muy lentos por el área de la Glorieta del Emperador Carlos V, los recorridos por algunos tramos de los bulevares, sobre todo próximos a la Glorieta de Ruiz Jiménez, y también recordamos los problemas que a esta hora ocasionan las obras de Alcalá con Príncipe de Vergara, obras del metro. Hay una circulación muy lenta, sobre todo en la avenida de Menéndez Pelayo y O'Donnell.
No hay novedad en la red de metro, pero sí en la red de cercanías, y contamos a esta hora. Eduardo Zores, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues en estos momentos tenemos retrasos que destacar en las líneas que discurren por la zona de la sierra. Concretamente, uno de los trenes del servicio Civis, Escorial Chamartín, ha arrollado a un grupo de jabalíes y ha quedado detenido entre las estaciones de Villalba y Galapagar, La Navata. Esto ha causado que se circule por una sola vía en ambos sentidos entre Villalba y Torrelodones. El tren Civis afectado se encuentra ya apartado en la estación de Torrelodones, por lo que el servicio, todavía con bastantes retrasos, ya tenderá a prestarse con normalidad.
Seguimos contando a esta hora la Crónica de Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Novedades a esta hora, Carlos Ibáñez.
Bueno, pues que hoy está previsto que pase a disposición judicial el hijo de Rafael, el lotero de Boadilla del Monte, asesinado el martes, Loli Jurado.
Víctor fue detenido después de que agentes de la Guardia Civil encontraran restos de sangre tanto en su vivienda como en la administración de lotería que regentaba su padre. La autopsia confirma que Rafael murió desangrado. El detenido tenía problemas económicos y no era la primera vez que discutía con su padre por el negocio. Los investigadores tratan de aclarar ahora si había consumido algún tipo de sustancia el día de los hechos o si pudo haber sufrido algún brote de la esquizofrenia que padecía.
Pleno en la Asamblea de Madrid con la mirada puesta en el último punto del orden del día. Ciudadanos exige al Partido Popular que vote favorablemente la proposición no de ley sobre la gratuidad en la educación pública de 0 a 3 años si no quiere ver rotas las negociaciones sobre los presupuestos.
El Grupo Popular tiene que votar a favor de la propuesta sobre la gratuidad de las escuelas infantiles públicas. Si no lo hace, quedarán automáticamente rotas las negociaciones sobre los próximos presupuestos. Es el ultimátum de Ignacio Aguado.
Si vota en contra, si se abstiene, si se pone de perfil, tendremos el mensaje claro, habremos recibido el mensaje y por lo tanto tendrán que buscar otros socios para sacar los presupuestos. Yo espero que voten a favor y que esto sea un primer paso para luego aceptar las otras dos condiciones que pusimos encima de la mesa, la tarifa cero para autónomos que contraten a su primer trabajador y las 2.000 plazas más en residencias de mayores.
El gobierno se va a reunir hoy con las comunidades autónomas para abordar el reparto de los más de 11.000 menores extranjeros no acompañados que hay en España y también para tratar de las ayudas para la mejora en su atención.
Unas ayudas que, según denuncia el gobierno de Madrid, no llegan a nuestra región, por lo que hoy pedirá al Ejecutivo que rectifique. Dolores Moreno es la consejera de Políticas Sociales y Familia.
Desde el momento en que son atendidos hasta que son finalmente tutelados, las cifras son mayores. Hemos atendido a más de 1.000 en lo que va de 2018, pero insisto, si tomamos como referencia los datos de la Brigada de Extranjería, que son los datos que estaba manejando el Ministerio, son 846 menores que han llegado a la Comunidad de Madrid en lo que va de 2018. Y ante esta situación, el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez en esta materia con la Comunidad de Madrid es ayudarnos con 0 euros.
Y hoy también se va a celebrar la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid.
El Gobierno de Manuela Carmena hará viables los desarrollos del sureste con modificaciones al Plan General de Ordenación Urbana. La Junta de Gobierno aprueba el avance para dos ámbitos, el de Valdecarros, Cantiles del Manzanares y Los Cerros, Ensanche de San Fernando, reduciendo el número de viviendas a la mitad de las previstas. Mar García.
Para desbloquear este urbanismo en el sureste, mueve ficha el Gobierno de Carmena con un solo objetivo, es el que resume el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo.
Y por eso modificamos el plan, para dar esa solución viable y para garantizar un buen remate de la ciudad de Madrid en el sureste.
Así, en Cibeles se aprueba un avance de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana, empezando por los dos desarrollos más pequeños.
Lo que aprobamos es un avance, no es ni siquiera una modificación como tal. Es un avance para modificar el plan general en dos ámbitos concretos, en Valdecarros y Los Cerros. ¿Por qué hacemos esto? Porque son dos ámbitos que se han demostrado inviables. En 20 años no se ha movido un ladrillo, no se ha movido un adoquín en esos ámbitos. Entendemos que esos 20 años no pueden prolongarse y que lo que necesitan estos ámbitos es una solución viable.
Habrá menos vivienda que la prevista inicialmente.
Y Loli Jurado, en las calles de Madrid nos quedamos. Calles que hoy se van a convertir en un gran escenario al aire libre.
Y es que se han instalado 8 pianos de cola por toda la ciudad con los que se pretende promover la divulgación y la práctica universal de la música a través de la participación ciudadana. Los instrumentos están situados a lo largo de la calle Serrano, desde la Puerta de Alcalá hasta el Museo Lázaro Galdiano, pasando por puntos emblemáticos como la Plaza de Colón o el Museo Nacional de Arqueología.
Ese piano es en directo, ¿verdad que sí, Gloria Talavera? Buenos días.
En pleno directo y en plena Plaza de Colón. No me digas que no te gusta más este sonido que el de los atascos, las zanjas, los claxones. Y también parece que a los madrileños, que se quedan mirando al pianista, que en este caso es un ciudadano que se llama Andrés, me decía, técnico de procesos, y que se ha cogido esta mañana libre para disfrutar de la música aquí en pleno centro de Madrid ante la mirada atenta de muchos ciudadanos. Es un gran piano de cola y está aquí instalado dentro de esta iniciativa que cada año y desde 2012 organiza la Fundación Jesús Serra y el Concurso Internacional de Música María Canals, que es uno de los certámenes con mayor prestigio de todo el mundo. Estamos con el director de este concurso, Jordi Vivancos. Buenos días.
Hola, buenos días.
Pianos, por ejemplo, aquí a lo largo de la calle Serrano, y se invita a los ciudadanos que sepan a tocar y a los que no sepan a escuchar.
Pues la verdad es que invitamos a todo el mundo a tocar. Evidentemente que para los pianistas es una oportunidad única. Por ejemplo, este gran cola que tenemos aquí es un lujo poderlo tocar. Pero esta acción, que pretende reivindicar la práctica musical, también está orientada a cualquier persona que seguramente aquí en Madrid nunca ha visto un piano de cola, por descontado nunca lo ha tocado, y por qué no romper estas barreras que hay en relación a la práctica musical y a facilitar que la gente tenga una primera experiencia tocando el piano, aunque nunca antes lo hayan hecho.
Decíamos, debe ser muy complejo, ¿no? Los permisos, los traslados, ¿cuánto pesa este piano? ¿Qué pasará si llueve?
A ver, es una logística importante. Tenemos 3 camiones repartiendo los pianos. La verdad es que el ayuntamiento nos da el permiso, en este sentido todo son facilidades, pero sí que son instrumentos como el que tenemos aquí. Es un Bösendorfer Imperial, es un piano de 2,80 metros de largo, casi 1,000 kilos. Es un instrumento, yo digo, es equiparable, en, si hablamos con, de coches, al Ferrari, ¿no? Es un piano que está normalmente en las salas de concierto, y hoy, durante todo el día, cualquier persona que quiera podrá acercarse y tocarlo.
Pues con ese piano dejamos ahí Gloria Talavera. Si ya luego, cuando termines con el piano, te vas caminando hacia abajo y le echas un vistazo a la calle Recoletos, a ver cómo está el paseo Recoletos con un carril menos, ¿vale? Según estás.
De acuerdo. Aprovecha. Más atascos y peor sonido, ya te lo aseguro.
O llévate el piano directamente a la esquina de la Cibeles y pones el piano.
Que pesa 1,000 kilos.
Bueno, pero hay un camión. Y el ayuntamiento deja aparcar. Adiós, Gloria Talavera. Con el piano de paso al intercambiador. Venga, dale. Sí, con música de piano, nos metemos en el intercambiador. ¿Qué tal, Cristina Gil? Buenos días.
Pues muy relajada, estaba aquí escuchando el piano.
Compañera del Congreso, María Cano, directora de Madrid Diario. ¿Cómo estás, María? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Por alusiones, lo de los carriles menos, cada día vamos a tener menos carriles en Madrid para los coches, ¿eh?
Bueno, y además nos enteramos así como a medias. Ayer, en medio de la polémica con el Madrid Central y su puesta en marcha un 23 de noviembre coincidiendo con Black Friday, bla, 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 nos llegaron a la redacción pues unas notas de prensa, una información del ayuntamiento con un titular muy curioso porque era así como Madrid gana al peatón 1.270 metros. Y claro,
para poner pianos, no.
Sí, ojalá. Y, claro, y cuento esto porque realmente este tipo de medidas, cuando afectan al ciudadano, el ayuntamiento siempre ha intentado una labor didáctica, más con rueda de prensa, dando explicaciones, y no, esto llega a través, como decía, de una nota de prensa, y nos cuentan que de forma permanente, en el caso de Recoletos, una parte hasta la calle Prince, pues se va a perder otro
carril. Ya está la valla, ya está la valla puesta, ya está puesta hasta mañana,
De hecho es que lo han contado porque lo que estaban diciendo es que ya lo están haciendo.
Exacto.
Entonces, antes de que empezáramos a decir qué es lo que está pasando, más vallas aquí en Madrid, estas vallas que llaman New Jersey, que eso es muy curioso.
¿Cómo has dicho que se llaman las vallas?
New Jersey.
Ah, sí, se llaman así las vallas.
Sí, se llaman así al estilo Nueva York, un rollo así industrial y tal. O sea, nosotros decimos que no nos gusta y que parece que está improvisado, pero en realidad todo tiene su estilo, Y nada, pues eso, aquí estamos
y con luego ya menos carriles. En Alcalá, de Alcalá Barquillo, otro New Jersey ahí va a haber ahí.
Claro.
Otra valla New Jersey.
Que se amplían las aceras, pero a costa de ir reduciendo más carriles. Y al final, ahí en ese tramo se va a quedar un solo carril para el tráfico rodado.
Para disfrute del conductor.
Ellos lo que dicen es que sirve para intuir, o sea, me hacía mucha gracia porque dice que sirve para intuir al conductor que luego no va a poder entrar en el Madrid Central que viene detrás.
Ahí eso vamos, María, el Madrid Central. Los padres, madres que tengan que llevar a sus hijos al colegio en el Madrid Central van a tener que ir en helicóptero, en patinete, porque se van a encontrar la valla New Jersey.
La valla de New Jersey, la multa y un muro a este paso, van a construir un muro. Están muy contentos los padres...
La ironía no se entiende en la radio.
De los 15 colegios afectados por esta medida, porque claro, si no son residentes y no tienen un coche ecológico, no pueden entrar a los colegios a dejar a sus hijos. Y aunque han tenido varias reuniones con el ayuntamiento, la última ayer, pues no parece que la cosa tenga solución de momento. Hay una solución provisional que es que van a tramitar desde el ayuntamiento unos permisos solo para este curso que van a gestionar los colegios. Pero claro, los padres dicen, vale, muy bien, para este curso. ¿Y para el que viene qué hago? ¿Me cambio de colegio a mis hijos? Porque yo necesito llevar al niño en coche o a los niños en coche. Pero es que lo más gracioso, vamos a llamarlo gracioso, si es que en la reunión los padres nos cuentan que el ayuntamiento les dice que es que tienen que dar ejemplo y llevar a sus hijos en transporte público, en patinete, como decías tú, caminando. Sí. Tienen que dar ejemplo, claro.
¿Les han dicho eso, que tienen que dar ejemplo?
Sí, y les han enseñado muchas estadísticas de cáncer, sí.
¿De cáncer?
De cáncer, sí, de cáncer por contaminación. Estadísticas, gráficas, sí. Entonces están un poquito enfadados, un poquito, ¿eh? Se van a reunir mañana otra vez los padres de las AMPAs de estos colegios, porque la semana que viene vuelven a tener reunión en el ayuntamiento y de momento solución definitiva parece que no hay.
Y esto entra en vigor, si no me equivoco, el 23
de noviembre. Sí. Empieza, ahí no multarán todavía, pero bueno, ya estará todo como funcionando a pleno rendimiento, pero en febrero presuntamente empiezan a multar.
Lo que está claro es que este asunto de la movilidad, de la peatonalización de Madrid, es la apuesta fuerte y definitiva en la recta final de la legislatura de Podemos, ¿eh?
De hecho, ellos ya lo sabían, no solo lo sabían, sino que lo temían. Es su medida estrella, pero que puede acabar estrellada, y son conscientes de ellos. Y lo mismo que decía Cristina con respecto a lo del carril, están pecando de lo mismo que en el resto, y no solo con el carril de Alcalá, lo hicieron cuando dejaron de permitir a las motos, por ejemplo, aparcar en la Gran Vía. No informan a tiempo y no comunican como deberían.
Pues se nos ha ido el tiempo a nosotros en este intercambiador, pero son asuntos que están en la calle, lo de las cortes de las calles, hacerlas más estrechas, lo del Madrid Central, que eso está empezando, el lío del Madrid Central está empezando, y hablaremos mucho de ello en este intercambiador. Cristina Gil, María Cano, que tengáis un buen día, lo dejamos aquí, que nos hemos quedado sin tiempo, después de contar todos estos datos de interés para los oyentes.
Fenomenal, buen día.
Adiós.
Buen día.
Adiós. Hacia la tertulia vamos a buen paso desde el intercambiador de Onda Madrid. Buenos días, Madrid.